Me encanta esa alabanza, porque Él sabe lo que nuestro futuro trae y nosotros no. Esta mañana vamos a ver, hermanos, el libro de Lucas, capítulo 5, y puse 27 al 38 en el boletín. Y se llama el llamamiento, pero voy a irme hasta el versículo 32. Y me gustaría que nos pusiéramos de pie esta mañana en reverencia a la palabra del Señor, para que la leamos todos juntos. Al salir, Jesús vio a un cobrador de impuestos llamado Leví, que estaba sentado en el puesto donde cobraba. Jesús le dijo, sígueme. Leví se levantó, lo dejó todo y empezó a seguirlo. Leví le ofreció un gran banquete en su casa, y con ellos se sentaron a la mesa un buen número de cobradores de impuestos y gente de toda clase. Al ver esto, los fariseos y los maestros de la ley expresaban su descontento en medio de los discípulos de Jesús. ¿Cómo es que ustedes comen y beben con los cobradores de impuestos y con personas malas? Pero Jesús tomó la palabra y les dijo, no son las personas sanas las que necesitan médico, sino las enfermas. Gracias, hermanos. Pueden sentarse esta mañana. Ahora, de todas las personas en las regiones israelitas del siglo I, nadie era más odiado que los recaudadores de impuestos. Eran odiados por las personas, como gran parte del mundo antiguo. En esa época, Palestina estaba sometida al dominio de los romanos. Y así como judío, ninguno de sus amigos ni familiares, ninguno de sus compatriotas, ninguno de ellos querían que los romanos estuvieran en sus tierras. Sentían resentimiento por su gobierno e interferencia. Odiaban ver a sus tropas acuartuladas en su territorio. No les gustaba el factor de que los romanos estuvieran ahí. El factor era de que había griegos, persianos, babilonios, sirianos, pero a ellos no les gustaba estar, que estuvieran extranjeros ahí en su tierra. Pero los romanos ahí era una fuerza diferente. Ahora, claro que los grupos saduceos que se llevaban bastante bien con la Roma, al menos externamente, se llevaban bien los saduceos con Roma, pero nadie quería verlos ahí. Los saduceos simplemente seguían la vía políticamente conveniente al cooperar con Roma. Ellos pensaban, es mejor mantener la paz en el estatus que el perder nuestro templo y nuestro lugar. Entonces, los saduceos lo que hacían era complacerlos para que no perdieran su situación política, pero no les gustaban los romanos de todos modos. Pero a nadie le gustaba que Roma estuviera allí. Ya era bastante malo que estuvieran allí. Pero peor que estando allí, le llamaban en su propia casa, por cierto, eran los que estaban impusiendo impuestos para que pudieran seguir teniéndolos el único lugar donde realmente no querían que estuvieran. Les cobraban impuestos, les cobraban taxes para que pudieran mantener su autoridad ahí. Ahora, una de mis musicales favoritas, me encanta, se llama El violinista en el tejado. Y ese musical favorito me encanta tanto, porque tenía niños, niñas, y aprendían mucho los que participaban en ese musical. Y lo más importante era el rabí. Y muestra cómo el rabí caminaba a la sinagoga. Y una de las personas se muestra que decía, quiero preguntarle una pregunta. Y decía, ¿hay alguna bendición para el zar? El zar era el líder mayor. Y decía, ¿hay una propia bendición para el zar? Y decían, por supuesto, que sí hay. Que Dios bendiga y proteja al zar lejos de nosotros. Esa era la bendición para el zar. Y esa era la bendición que ellos tenían para los romanos, que decían que Dios bendiga y proteja al zar lejos de nosotros, o proteja a los romanos y los bendiga lejos de nosotros. No le importaba que los romanos fueran romanos. Simplemente no le gustaba que los romanos estuvieran ahí y le imponían impuestos para poder seguir acampando en todas sus tierras y seguir imponiendo sus impuestos. Ya era bastante malo que estos intrusos ocuparan sus tierras con sus tropas y una amenaza siempre presente. Pero eran los romanos quienes recaudaban los impuestos. Eran sus vecinos quienes los recaudaban. No era el gobierno romano el que estaba cobrando eso. Eran sus vecinos quienes los recaudaban. Ahora, a Roma le importa mucho el orden. Realmente, creo que es todo lo que le importaba a Roma. No le importaba el arte, la cultura. Lo que les gustaba eran las rutas y el orden. Y eran maravillosos manteniendo en orden el orden del Mediterráneo. Y es algo por lo cual estoy agradecido, porque por eso Dios puso y hizo que esas rutas llegaran. A través de esas rutas se expandiera la palabra del Señor. Los romanos les importaba más el orden más que todas las cosas. No les importaba tanto el bienestar de las tierras bajo su dominio como la conducta ordenada de los negocios en todas las tierras que gobernaban. Ahora, justo antes de la época del Nuevo Testamento, los romanos tenían un sistema de impuestos que construyó una cultura. Este sistema se llamaba el sistema Publicani. Pero el sistema Publicani era un sistema de impuestos privatizado, un sistema de recaudación que integró la corrupción en la propia estructura tributaria de Roma. Este sistema tributario se prestaba al abuso. La costumbre romana era subcontratar la recaudación de impuestos. Evaluaban un distrito con una cifra determinada y luego vendían el derecho a recaudar esa cantidad al mejor postor. Mientras el comprador entregara la cantidad estipulada al final del año, tenía derecho a quedarse con todo lo demás que pudiera extraer de la gente. Y como no había periódicos, no había radio, no había televisión, ahora en nuestros tiempos internet, ni formas de hacer anuncios públicos que llegaran a todos, la gente común no tenía ni idea de cuánto tenía que pagar. Simplemente tenían que tomar la palabra de esa persona para creerles que por eso tenían que pagar. Esta práctica de vender los derechos de recaudación de impuestos terminó poco antes de la época del Nuevo Testamento. En la juventud de Jesús, que cuando entró César y Augusto, porque en la juventud de Jesús se terminó, pero creó una cultura de corrupción que continuó incluso cuando Roma controlaba a los recaudadores de impuestos. Y vemos cómo a Palestina, veamos cómo judeos estaban colectando taxes por los romanos. Y dado lo arraigada que estaba en el imperio, la nueva política tardó en surtir efecto. Y los recaudadores de impuestos, para ponerlo así fácil, eran corruptos. Todos sabían que estaban siendo explotados por publicanos profesionales que con gusto esquilmaban a sus propios compatriotas. Ese era su propio país. Ellos mismos estaban colectando taxes de su propia gente y la gente no podía hacer nada al respecto. Aunque el sistema había sido abolido por César Augusto, los recaudadores del impuesto seguían cobrando más de lo debido y llenándose los bolsillos con el resto. En el imperio posterior, los abusos del sistema de publicanos se eliminaron en gran medida. Pero en la época de Jesús, todavía se sentían las repercusiones del abuso y la corrupción. Ahora, un romano escritor cuenta que una vez vio un monumento a un recaudador de impuestos honesto. que porque era honesto. Y no se sabe, incluso conocemos su nombre. Era Cayo Popeo Sabino. Lo pueden ver y lo encontrarán. Pero este monumento se le hizo a él. Era un ejemplo honesto de esta profesión deshonrosa. Era tan raro que recibió un monumento que un colectador de taxes honesto. Ellos odiaban a este tipo de personas, así que odiaban a estos hombres que recaudaban impuestos para ser sus opresores. Y estos recaudadores de impuestos oprimían un poco a sus propios compatriotas, simplemente lo hacían porque podían y la gente no podía hacer nada para detener ese abuso. Era corrupción, era abuso y a nadie le gustaba. Los recaudadores de impuestos no eran del agrado de los hebreos en absoluto. Y los hebreos que realmente querían ser hebreos de hebreos, más devotos, los hebreos fariseos que habían dedicado toda su vida a la observancia de la ley judía, ciertamente no los apreciaban. No les gustaban las personas que cobraban impuestos. Estos fariseos no querían a los recaudadores de impuestos más que el resto de los judeos de aquella época. Los judeos clasificaban ladrones, asesinos y recaudadores de impuestos en la misma categoría. Y los recaudadores de impuestos se les prohibía la entrada a la sinagoga. Los que cobraban taxes se les prohibía participar en la sinagoga. No podían votar, no podían ser parte de la comunidad judía. Eran completamente desterrados. Ahora Jesús camina por el camino y recientemente ha tenido un enfrentamiento con los fariseos debido a que curó a hermanos en sábado. Y ahora ve a uno sentado en su puesto de recaudadores de impuestos y lo ve y se llama él Leví. Leví también se llama Mateo. Mateo es el mismo que se llamaba Leví. Mateo es el que escribió el primer libro del Nuevo Testamento. Él era Mateo. Jesús le hace a este odiado publicano el mismo llamado que les hizo a los cuatro pescadores junto al lago. Le dijo, sígueme. Ahora me voy a poner en su lugar por un segundo. ¿Ustedes alguna vez han tenido que tomar una decisión que les presiona mucho? ¿Donde sus pensamientos iban a mil por hora? ¿Consideraron las consecuencias de aceptar la opción que se presenta y también de rechazarla? En esos momentos nuestra mente enumera la velocidad del rayo, todas las razones por las que deberíamos aceptar la opción. Decimos, bueno, si hago esto y aquello, perdería esto y lo otro. Hay un show en la televisión que me gusta ver y se llama La Navidad. Y la ¡amén! Es una buena película de verla. Es acerca de la Navidad. Es de María, José. Es una película muy bien hecha. Pero hay un punto en que donde se aparecen los tres magos, donde estaban estudiando todo, y empiezan a darse cuenta que hay una razón para ir a Israel. Querían ir a Israel. Y dijeron, dos de ellos dijeron, sí, yo quiero ir a ver. Pero el tercer dijo, no, yo no quiero ir. Pero al final dice, ¿pero qué acerca de la comida que me gusta comer? ¿Y qué acerca de mis dátiles? Dice, y nosotros así somos iguales. Pensamos, ¿y qué acerca de mi pizza? ¿Qué acerca de mi rutina? Sí, son razones de las cuales nosotros no podíamos hacer. Yo sospecho que Mateo Leví tuvo un momento así. Empezó a pensar. Jesús lo llamó. Jesús es un rabino itinerante con un grupo de discípulos aprendices. La fama de Jesús se extiende por todas partes y la gente habla de él. Ahora este Jesús te ha pedido que lo sigas. Nadie que viniera. Jesús es el que vino y les dijo, sígueme para hacerse su discípulo. Para que se conviertan en su discípulo. Tal vez va a ser emocionante seguirlo. Muchas aventuras podrían esperar a un grupo como el que sigue a Jesús. Pero también da miedo. ¿A dónde los llevará Jesús? ¿Comeré bien? ¿Seré respetado? ¿O seré odiado? ¿O me odiarán? Si yo sigo a Jesús, ¿me aceptarán estar en este grupo? Hay tantas cosas para pensar de seguir a Jesús. Ustedes conocen su vida actual en este momento. Nosotros sabemos lo que es nuestra vida. Ahora, Mateo sabía qué tipo de comida iba a comer. Y tal vez Mateo no tenía muchos amigos porque era un recaudador de impuestos. Ciertamente no tiene amigos entre los grupos que siguen a Jesús, pero tiene mucho dinero y una comunidad propia con otros indeseables odiados que están en la misma situación que él. Para ser honesto, no suena tan incómodo. Tenía comida, tenía dinero y tenía otros que cobraban impuestos con los cuales él podía compartir tiempo. Debió ser aterrador. No era una buena vida. Pero era la vida que Levi conocía. Había consuelo y seguridad en ella. Había una comunidad para él. No era buena, pero estaba ahí. Era podrida y corrupta, pero estaba ahí esa comunidad. Y entonces Jesús lo llamó. Jesús llegó a él y le dijo, sígueme. Sí, me imagino que todos los que llegaban a pagar sus taxes llegaban con un carácter enojado a pagar lo que tenían que pagar de impuestos, pero Jesús simplemente llegó y le dijo, sígueme. Así de fácil, sígueme. El texto no da ninguna indicación de que hubiera la menor duda. Más bien simplemente dice que se levantó, lo dejó todo y lo siguió. Así, sin más ni menos. Cuando yo leo esto, no puedo evitar pensar que su corazón latía con emoción y miedo a la vez. De alguna manera lo sabía. Él tal vez debía saberlo. El texto no lo dice, pero él sabía que Jesús lo amaba, pues él dejó todo lo que tenía. Todo lo dejó ahí mismo. Piensen acerca de eso. Si Jesús estaba equivocado, piensen acerca del riesgo que estaba tomando Leví. Si Jesús estaba equivocado, Mateo iba a dejar a la comunidad, a la única comunidad que lo aceptaba a él. Él estaba dándole la espalda a su trabajo. Lo estaban quitando Jesús de un lugar en el cual él conocía muy bien y le decía a Jesús que sí. Él no tenía idea si los discípulos lo iban a aceptar o no. De hecho, voy a adivinar que hubo algunos argumentos y discusiones entre los discípulos diciendo que cómo que lo iban a seguir, que iban a poner a Mateo ahí. Claro. Pero el Señor tuvo que quebrar en Simón y también en Leví sus personalidades. Ellos dejaron todo. Su confianza ahora estaba completamente en Jesús. Jesús le dijo, sígueme. Todo estaba sobre de él ahora. Jesús eligió a este recaudador de impuestos, no simplemente escogido, sino que lo escogió para ser apóstol, uno de los 12, un recaudador de impuestos, un apóstol, él iba a ser un apóstol de Jesús. Ahora, los nacidos en el pecado de Adán, todos nosotros, pueden caer en grandes profundidades, y Mateo había caído muy bajo. Él era un parí entre su propio pueblo, pero la salvación llegó a él. El primer libro que encontramos al abrir nuestro testamento fue escrito por él. El Señor Dios lo inspiró para que escribiera el primer evangelio. Por eso hay una razón, porque habla a la audiencia de judíos. Ahora Jesús, hasta ese punto, había compartido mucho tiempo como carpintero. Técnicamente Jesús era carpintero, pero realmente ese no era su verdadero oficio. Su verdadero oficio era la transformación. Él es el quien toma lo impuro y lo purifica. Él levanta al caído. Mateo deja su profesión aquí. Simplemente abandona su puesto de trabajo, lo deja allí atrás, y lo primero que hace es invitar a Jesús a un banquete en su casa, junto con todos sus amigos recaudadores de impuestos. Jesús está cenando ahí, en esa fiesta. Y la mayoría de los demás estarían buscando una manera de salir de la casa, pero ahí estaba Jesús, cenando con toda su voluntad en la casa de Leví y sus amigos. Ahora, recuerden que hablamos de los fariseos la semana pasada, cómo ellos estaban siendo los investigadores para poder acusar a Jesús en todo lo que hacía. Ahora, los fariseos estaban buscando la salida ellos mismos, porque ellos se encontraron con más de lo que esperaban al examinar a Jesús. Su investigación los llevó directamente a la casa del odiado, rodeado por todos de personas despreciadas. Estaba rodeado de personas que las personas odiaban. Sería peor que usar una camiseta de los Cowboys o los Giants en un partido de los Eagles en su estadio. Pueden sentir la angustia de que querían salir. Y ellos preguntaban, ¿por qué estás aquí? ¿Aquí? ¿Entre esta gente? Tú podrías ser el maestro, el rabí de las personas. ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Qué hace un rabino aquí? ¿Por qué estás comiendo, compartiendo con recaudadores de impuestos y pecadores? ¿Qué no sabes que estas personas son despreciables? No deberías estar aquí. ¿Por qué estás aquí? ¿Estás seguro que esta gente son gente? Son personas que coleccionan taxes. Están podridos. ¿Qué negocio tienes tú o qué un rabí tiene? ¿Por qué estás comiendo y compartiendo amistad con los pecadores y con los colectadores de impuestos? ¿Por qué estás aquí? Los fariseos ni siquiera permitían que personas como Mateo tocaran los bordes de sus túnicas. Probablemente ni siquiera les permitirían lavarse los pies. Lavarse los pies siempre era a lo más bajo. No le permitía ni siquiera a Mateo lavarles los pies. ¿Por qué Jesús está cenando, compartiendo historias y riendo con ellos? Él está llamando. Él llamó a Mateo para que lo siguiera. Llamó a Mateo para que fuera su apóstol. Cada persona en su habitación, aunque fueran odiadas por el resto de los judíos, cada una de ellas era importante para Jesús. Él se preocupaba por cada una. Ahora, él también se preocupaba de los fariseos. Y estamos agradecidos de que conocimos a Nicodemas y a Mateo. Sabemos que Jesús les importan todos. Él se preocupaba por los fariseos, pero el problema es que el orgullo de los fariseos los cegó a su propia necesidad. Mateo vio su gran necesidad. Se rompió, se quebrantó. Y con humildad aceptó la oferta de gracia que se le ofreció. Le dijo, ven y sígueme. Sal de este pozo cenagoso. Él salió y se fue a los brazos de Jesús a seguirlo. Esta es la mera razón por la cual Jesús vino. Amén. Jesús vino a llamarnos. Y me recuerda la palabra en la cual el hijo pródigo, en cual el hijo hizo algo similar que los cobradores de impuestos. El hijo tomó su dinero, el dinero de su papá antes de que su papá muriera. Le dijo a su papá, pues casi como que le dijo, estás como para mí muerto, así es de que dame mi herencia. Y se fue, se largó y la fue a gastar en todo lo que no era aprobado. Lo gastó en mujeres, en fiestas, y cuando todo se terminó, se encontró en un lugar en el cual estaba él sirviendo a los marranos a los cuales no se podía ni siquiera tocar. Ahí estaba él. Él cayó muy bajo, cayó en el suelo y muy duro. Y no había nada de orgullo sobre él. Todo había sido quebrantado. Él se vio y se dio cuenta en la escritura de que él estaba dándole de comer a los marranos. Él decía que los sirvientes de su papá comían mejor que él. Él dijo, si voy a casa de mi padre y le pido y le ruego que yo sea ahora un siervo, sé que me recibirá. Así es de que él se humilló y fue a la casa de su papá para pedirle eso. Y su papá estaba esperando por él. Él siempre veía la distancia. Y cuando lo vio, el papá se levantó su túnica, que no era digno de hacerse, pero él lo hizo porque amaba a su hijo. Y todo el tiempo que el hijo estaba ahí, él, ese hijo mayor que siempre estaba en la presencia del papá todo el tiempo, que estaba siempre compartiendo las buenas gracias de su papá, cuando vio a su hermano menor que llegó y que le dieron una fiesta de celebración, en vez de regocijarse, él fue a su papá y le dijo, tú no has hecho esto por mí y he sido un esclavo para ti todo este tiempo. Él le dijo eso a su padre, que todo el tiempo ha estado siendo como un esclavo. Su corazón, el corazón del hijo mayor, estaba muy, muy lejos a la distancia. Él odiaba a su padre. Él no le gustaba estar bajo el mismo techo de su padre. Simplemente nunca se fue físicamente. Todos han fallado. Todos hemos fallado a la gloria de Dios. Y por eso Dios mandó a su Hijo por nosotros. Lo hizo para que no nos pierdamos. Lo hizo para que tengamos una vida eterna. Él vino a llamar a los enfermos a casa. Él llamó a aquellos, viene para darles vida y en abundancia. Viene a transformarnos y para regresar al reino de Dios. Por eso Él vino y por eso Él lo sigue haciendo el día de hoy. Y lo sigue haciendo, transformándonos hasta el día de hoy. Él sigue haciéndolo. Nunca se ha detenido. Soberano Dios, yo te doy gracias por este día. Gracias por tu fuerza, por tu bondad, por tu gracia y por tu misericordia. Gracias, Señor Jesús, por motivarnos. Gracias por lo que tú hiciste por nosotros. Porque tú viniste a regresarnos al camino, puesto que estábamos siguiendo un camino podrido, oscuro. Pero a través de ti podemos, Señor, ver, podemos sentir. Gracias, Padre, por haber mandado a tu Hijo único por nosotros a esa cruz para que se abriera esa tumba y nos dieras vida. Gracias, Señor, por lo que tú has hecho. Hoy te pido, Señor, Padre, que siempre nuestros corazones estén humildes, que siempre tu voluntad sea hecha para nosotros. Aquí, que sea tu voluntad en nuestros corazones, en nuestra mente y en nuestra alma y en nuestro espíritu. Que hoy se haga tu voluntad, Padre. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, que es santo. Amén y amén.